Vamos a estar hablando de el poliamor. Estamos en contacto con Mariana Colazo. Ella es integrante de Libres para Amar. Uy, es un grupo de Facebook que aúna a una comunidad que milita por el amor libre, pero que también es un grupo de autoayuda, de lectura, de estudio, de fiesta, de baile. O sea, hacen de todo.
Trabajan por la deconstrucción del amor romántico. ¿Qué tal, Mariana?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cuándo nació Libres para Amar Uy?
Libres para Amar Uy nació hace más o menos 3 años. En estos meses estamos cumpliendo 3 años ya de encuentros mensuales.
¿Se conocían entre amigos que pensaban más o menos lo mismo? ¿Cómo fue reunirse con estas ideas?
No, en realidad surgió a partir de una charla sobre poliamor y relaciones abiertas que hubo en el 11 y 11 Café, ahí en la Ciudad Vieja. Y asistimos gente que estaba interesada en este tema y ahí nos conocimos con otras personas y a partir de ahí surge el grupo y pasamos rápidamente a armar el grupo de Facebook y ahí se empezó a sumar más gente y eso.
¿Cuántas personas lo integran?
En este momento somos 1.200 miembros en el grupo de Facebook.
O sea, hay muchas más personas también, me imagino que serán poliamorosas, pero no pertenecen a este grupo dentro de lo que es Uruguay.
Sí. Tal cual,
contanos,
seguramente.
Contanos un poco tu historia, tu caso, Mariana. ¿Vos estás en pareja? ¿Cómo fue que decidiste de transitar esto del amor libre?
Sí, yo estoy en pareja hace 15 años, más o menos. Y nada, conversando mucho con mi compañero y con el feminismo que nos llegó y nos cacheteó. Y entendimos que lo que queríamos para el mundo y el resto de la sociedad lo queríamos también para nuestra pareja y para nuestra familia y puertas adentro de nuestra casa. Entendemos que lo personal es político y que militar, otras formas de quererse y de afectarse, es una cuestión política también.
¿Y encontraron necesario juntarse con otras personas como para intercambiar información? Porque es algo como nuevo, como que recién se está conversando sobre esto hace poco tiempo.
En realidad, todo lo que es el amor libre tiene una tradición de larga data, no es nada nuevo. Uh-huh. Lo que es nuevo, digamos, es la mediatización, digamos, que se hable esto en los medios de comunicación masivos. Pero en realidad sí, tiene una rica historia el amor libre. Nosotros nos quisimos juntarnos con gente porque en realidad no teníamos referencias culturales ni familiares ni en nuestros entornos íntimos como para charlar de temas que nos estaban sucediendo en ese momento y que queríamos, bueno, a ver qué te está pasando a vos, cómo resolviste vos esto, también para recomendarnos lecturas, materiales, cosas para investigar.
¿Pero tiene reglas? Bueno. Por ejemplo, me imagino que en cada pareja vos con tu compañero decís, bien, vamos a comenzar a practicar el amor libre o el poliamor. ¿Hay reglas? O sea, ¿hay reglas que se tienen que cumplir en todo tipo de relaciones o las reglas las pone cada pareja?
A mí me gusta, no me gusta tanto hablar de parejas porque justamente lo que estamos haciendo es tratar de desarmar.
Claro.
Tratar de desarmar la pareja monogámica, los vínculos de a dos solamente. Nada, a mí me gusta pensar que cada vínculo, que cada relación establece sus parámetros. Tampoco me gusta mucho hablar de reglas, pero cada cual establece sus acuerdos, sus parámetros, sus criterios para vincularse, de a dos, de a tres, de a cuatro.
¿Y vos actualmente cuántos vínculos tenés?
En este momento solamente con mi compañero de hace 15 años.
Bien, ¿y él?
Porque y él está conmigo y además tiene otra compañera con la que está hace más o menos un año.
Bien.
La base teórica, ¿no?, en la que se para el amor libre o todo lo que por lo que milita Libres para Amar. La base teórica es que la relación romántica y monogámica es una estructura construida, digamos. Que,
sí, tal cual.
Y ustedes lo que quieren es deconstruir eso.
Sí, nosotros, me parece que es importante aclarar que nosotros entendemos la monogamia no solamente como la parejita que se conoce, se casa, tienen hijitos, tienen cuotas en el banco, un autito y se van de vacaciones. O sea, la monogamia trasciende mucho más allá de las opciones personales de cómo vincularnos. La monogamia es un sistema es el sistema de jerarquización de los afectos, que es profundamente funcional al capitalismo y al patriarcado. Y nosotros queremos desarmar eso también. Entendemos que trasciende nuestras opciones, se nos publicita la monogamia a través de la cultura, a través del arte, todas las canciones de amor, todas las películas de amor, las novelas, incluso tenemos una cultura o una estructura jurídica basada en la monogamia, ¿no? Yo no me puedo casar de a tres personas, por ejemplo.
Claro. Acá en Uruguay no.
No, acá en Uruguay no, en muchas partes del mundo tampoco.
En Estados Unidos hay unos ambientes religiosos donde lo hacen. Creo que, no me acuerdo si son los mormones, que hay un hombre y varias mujeres, estoy casi segura.
Sí, o sea, la poligamia sucede en varias partes del mundo, pero no en todo el mundo. Y tampoco es eso lo que nos interesa. O sea, no estamos militando, por ejemplo, un matrimonio igualitario para poliamorosa. O sea, no es eso lo que nos interesa, digamos. Pero lo que quiero marcar es cómo nuestra sociedad está construida alrededor de una idea de familia, de pareja, de lo que son los vínculos, los que son los vínculos comprometidos, los que son los vínculos serios, los que son los vínculos realmente íntimos, los que funcionan, los exitosos, ¿no? Y toda esa idea alrededor de una familia nuclear, una pareja que es la reproductora.
Claro, claro. Ustedes entienden de que puede ser de otras maneras y eso obviamente que es súper válido. Ahora, Mariana, ¿vos tenés hijos?
Tengo uno.
¿Y cómo es la crianza de ese niño? Bueno, desde el vamos, obviamente, me imagino que le transmiten también su manera de pensar y de vivir el amor.
Sí, sí, sí. Nuestro hijo conoce a nuestros otros vínculos. Nos juntamos, los conoce, tienen sus vínculos, sus relaciones aparte. Y bueno, nada, es como son parte de nuestra familia también, ¿no? Bien. Así como se puede quedar a dormir un día en la casa de la abuela, se queda a dormir un día en la casa de otra persona y está bien.
¿Conviven todos o no?
No, en este momento no estamos conviviendo todos.
Pero podría llegar a darse.
Podría llegar a darse. Yo no descarto nunca nada porque, bueno, la vida me ha llevado por lugares que no conocía, así que no lo descarto.
Ahora, uno da por sentado que te tenés que llevar bien con el vínculo nuevo, ¿no?
Las personas que no se están vinculando entre sí, digamos.
Sí.
Yo lo recomiendo. Yo he tenido muy buenas experiencias con la otra compañera. De mi compañero es mi amiga. Nos queremos, nos juntamos, hablamos, charlamos, tomamos mate, con lo que hace cualquier par de amigas. Y además estamos en lo que llamamos una red afectiva, donde compartimos con otros amigos y nos juntamos como cualquier barra de amigos que se junta y comen un asado con él.
Nosotros conocimos Libres para Amar porque ustedes habían hecho un posteo en Instagram, si no me equivoco, de una charla. ¿Estas charlas son para gente nueva que se acerca o que quiere como aprender más de sobre esta forma de vincularse?
Las charlas, tenemos una charla abierta que es una charla introductoria, digamos, que es para acercar algunos conceptos que nosotros manejamos en el grupo, digamos, pero son como conceptos muy básicos y que se pueden googlear. Lo que hacemos nosotros es como agruparlos y transmitirlos a otras personas que están interesadas en esto. Uh-huh. Y después tenemos encuentros mensuales, que esos tenemos un tema en particular en cada encuentro y debatimos en torno a eso. Y después contamos nuestras experiencias personales también.
Ahora, es todo como una exploración, ¿verdad? Como en realidad todo en la vida es una exploración.
Claro.
Esto parece como más exploratorio todavía porque en estas discusiones que vos decís que se arman y que llevan lecturas y todo, es como aportar nuevas miradas a lo que uno tiene, claro, ¿no?
Sí, es todo muy exploratorio, por eso también es que nos juntamos, porque necesitamos referencias de otra gente, porque nos estamos encontrando con problemas que por ahí nunca nos habíamos encontrado antes. También es como difícil, por ejemplo, encontrar, cuando vos tenés un problema con tu pareja, capaz que podés recurrir a una terapia de pareja, ¿no?
Sí.
Bueno, cuando sos poliamorosa es como difícil, por ejemplo, encontrar un terapeuta, un psicólogo que te ayude a ver estos problemas, a ir resolviéndolos, a ir, ¿no? Claro. Entendiéndolos. Por suerte ahora tenemos algunos compañeros y compañeras del grupo que, que están prestando sus servicios como psicólogos y psicólogas, y eso está muy interesante.
¿Quiénes? Ay, perdón. Esto genera muchas preguntas. ¿Quiénes apuestan al poliamor también vienen de relaciones monogámicas infructuosas, que a la que les fue mal? ¿Puede ocurrir eso también? No tiene por qué.
No, o sea, si te está yendo en tu pareja mal, si te está yendo mal, no intentes el poliamor. Es como tener un hijo. Meter más gente en una pareja que está mal es una receta prácticamente segura para el desastre.
Claro.
No metas más gente. Trata de como de resolver eso que está ahí. Y bueno, Pero.
¿Y qué opinan? Ay, perdón, horrible, Pau, que no te dejo meter bocador. Dale, vete porque tengo una más después.
No, quería preguntarle si vivieron resistencias de otros familiares de repente de otra generación. No sé si tu madre o tu suegra o ese tipo de gente que de repente no entiende tanto esto del poliamor.
Ahí va una suegra.
Mi familia, la verdad que es una familia bastante abierta y como libre en ese sentido. Al principio como que se asustaron un poco o pensaron, bueno, están pegando el manotazo de ahogado para salvar la pareja, y en realidad nuestra pareja estaba bárbara. Pero después como que lo recibieron bien y lo militan incluso con nosotros.
Ah, mirá, y capaz que hasta se adhieren algunas.
Sí, o sea, son militantes también pro amor libre, porque en realidad lo que nosotros entendemos por amor libre no tiene tanto que ver con cuánta gente uno se vincule sexoafectivamente, digamos. No tiene tanto que ver con cuánta gente uno se acueste ni cuántas parejas formen, sino con las dinámicas que uno establece con esos vínculos, ¿no? Si nos vinculamos desde la libertad, desde la no propiedad, desde un lugar de honestidad y de consenso, ¿no? De consensuar qué es lo que estamos haciendo, de que todos sepamos qué es lo que estamos haciendo, qué nos estamos metiendo.
Me recuerdo haber entrevistado una vez a una pareja poliamorosa, que creo que era de su grupo hace un par de años para la televisión, y yo les preguntaba si no sentían celos, algo que podría llegar a ser natural en muchos seres humanos. Y me decían que tenían el sentimiento como de un hijo. O sea, si vos o un hijo lo ves que está con una novia y está feliz y se siente completo y vos lo amás, está feliz por él y chau.
En realidad, celos sentimos, porque somos seres humanos. No dejamos de ser seres humanos una vez que somos poliamorosos, poliamorosas. O sea, seguimos teniendo esa sensación. A mí me gusta decir esto de que nos arrastramos en el barro de los celos, porque es real. O sea, es como que a veces pegan fuerte, pero lo que entendemos también es que los celos no justifican que nosotros actuemos de determinadas maneras. Claro. Por ejemplo, no sé, coartarle la libertad a otra persona de hacer cosas, o cosas más chiquitas, como revisar un celular, por ejemplo, ¿no? Los celos no son un justificativo para que uno actúe de una manera que dañe al otro, que lastime al otro.
Claro, es algo que tenés que laburar vos con vos misma.
Sí, laburarlo una con una misma, pero también en colectivo, porque también cuando una está enamorada comparte ese sentimiento, ¿por qué no también compartirlo y gestionarlo en colectivo, ¿no? Porque en definitiva es lo que está sucediendo en esos vínculos que pueden llegar a ser múltiples.
Ustedes, cuando estudian en el pasado distintos pensamientos o estructuras de amor libre, por ejemplo, llegan a este libro de un uruguayo, si no me equivoco, de Roberto de las Carreras.
Sí.
Se llama Amor Libre, el libro. Y el hombre lo arrancó a hacer en 1902.
¿Mira?
Sí.
Porque encontró a su esposa con otro.
Y ahí dijo, bueno.
Sí, en realidad Roberto de las Carreras era un dandy anarquista que se movía mucho entre Buenos Aires y también un poco entre Europa y eso. Y
él también tenía sus historias, ahí va. Él tenía sus historias y se dio cuenta que su esposa también.
Ahí va. Y un día llegó a su casa y encontró a su esposa con otro señor, y en esa época era legal que vos mataras a tu esposa y al amante por haberte deshonrado de esa forma, y él en cambio lo que hizo fue esta serie de entrevistas comentando lo que él entendía por el amor y el amor libre. Y la verdad que es un librito que está muy muy jugoso, muy interesante.
Qué interesante.
También hay una investigación al respecto, la tesis doctoral de uno de nuestros compañeros, Marcos Wassen se llama, que es sobre Roberto de las Carreras y sobre el amor en esa época, que está muy recomendable para leer también.
Sí, qué interesante. Y en realidad también me había quedado en el tintero preguntarte, ¿ustedes qué opinan de esa estructura tradicional de la pareja monogámica y los amantes? Porque eso es una cosa que casi que siempre existió, pero claro, en realidad tal vez no está tan hablado como es el poliamor. El poliamor se habla en pareja, se sabe todo,
claro,
¿no?
Hay más hipocresía.
La infidelidad es una de las bases de la monogamia. Nadie resiste la monogamia durante 50 años sin una canita al aire, como usted decía antes. ¿Se entiende? O sea, no hay monogamia sin infidelidad. Es como muy difícil, porque aparte los términos de la infidelidad son como muy variables de uno a otro. Seguramente si yo te pregunto a vos qué es infidelidad, tengamos parámetros distintos.
Sí.
¿No? Capaz que para vos pensar en otra persona ya ser infiel, y para mí no, capaz que tenés que llegar un beso, ponele, ¿no? O cosas así,
sí.
¿No?
Hoy por internet, bueno, ¿viste? En una relación digital.
O por internet.
Puede ser o no.
Bueno, capaz que no nos vimos nunca, pero por chat pasa de todo.
Sexting. Claro.
Bueno, eso capaz que para alguien puede ser infidelidad. Mm. Entonces, nada, la infidelidad es como una... sostiene la monogamia. Y lo que nosotros planteamos es que está bueno que seamos un poquito más honestos, que seamos un poquito más sinceros, que seamos valientes también de hablar de nuestros deseos, de aceptar el deseo de la otra persona también, ¿no? No estamos de acuerdo, digamos, de por sí con la infidelidad. Sabemos que sucede, sabemos que es durísima, que a veces pasa y que lastima y que
sí,
hiere.
Sí, sobre todo lo que hiere, me parece que más allá del acto en sí, a veces es el engaño, el que me mentiste durante tanto tiempo, o sea, me mentiste, te dije, me dijiste que ibas al gimnasio y estabas yendo a otro lado, ¿entendés?
Claro.
Eso es lo que duele, ¿no? Con la infidelidad, el engaño más que la infidelidad.
Estaba
capaz.
Haciendo ejercicio igual.
Claro, bueno, es verdad, sí, está haciendo ejercicio.
Mariana, bueno, muchísimas gracias por estos minutos acá en De Taquito. Para todos los que quieran informarse un poco más, los pueden buscar en redes sociales, están en Instagram, están en Facebook, Libres para Amar Uy, y hacen este tipo de eventos, de charlas, de intercambios, en los que tal vez se pueden interesar.
Te mandamos un abrazo grande, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.